La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Llegó Omint MiDoc, un plan médico que te acompaña para los ritmos que vivís hoy. Conectate con tu médico personal desde cualquier dispositivo o de forma presencial. Con MiDoc, tu médico personal está con vos, estés donde estés, registrando todo en tu historia clínica online. Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más sobre este plan. Omint MiDoc, el plan para la vida de hoy.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Participación, Héctor Lorenz.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Vamos a empezar, como es habitual, con estas recomendaciones para tiempo de pandemia. ¿Cuántas veces dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Pero cuando se trata de nuestra salud, esperar a mañana puede ser peligroso. Por eso, las Clínicas del Sol, Basterrica y Santa Isabel cuentan con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para que no dejes de hacer tus controles médicos presenciales. Además, lanzaron un servicio de videoconsulta programada para que puedas atenderte desde tu casa con los médicos de las clínicas. No dejes para mañana lo que puedas consultar hoy. Sacá ahora un turno ingresando a miportalclinicas.com.ar. miportalclinicas.com.ar.
Quizás ustedes recuerden una expresión que se usaba mucho en el ámbito de la política y de la economía, sobre todo en sus profesiones políticas, y que ahora no se escucha tanto. La expresión es deterioro de los términos de intercambio. Tenía su origen en la CEPAL. La CEPAL es un organismo de las Naciones Unidas, es la sigla de Comisión Económica para América Latina, que tenía la tarea de encarar los problemas económicos generales de América Latina. Y una de las claves que formulaba era esto del deterioro de los términos de intercambio. Consistía en la afirmación de que había un abaratamiento permanente de los bienes de origen natural, la agricultura, la ganadería, con relación a las industrias, y eso en una escala internacional, es decir, que cada vez los países industriales iban a estar más adelantados, en mejor situación que los productores de materias primas. Bueno, resulta que desde hace algunos cuantos años las cosas ya no son así. Los llamados productos naturales, materias primas, se han valorizado enormemente. Desde luego que en gran medida eso es posible, eso ha sucedido por la incorporación de tecnologías de punta en la producción de esos bienes. Pero lo cierto es que el concepto ha desaparecido y muchos pueblos considerados condenados a la pobreza, al contrario, se han encontrado con posibilidades de crecimiento inimaginadas antes. La Argentina siempre tuvo un nivel especial, aún con el llamado deterioro de los términos de intercambio, por la calidad y la cantidad de su producción. Pero de todos modos, la aplicación de nuevas tecnologías y nuevos métodos ha hecho que se multiplicara su capacidad productiva y sus posibilidades para el futuro, ni qué hablar, posibilidades que hay que movilizar porque solas no es suficiente. Entonces, hay un cambio en esto. Unos países pierden su ventaja y otros adquieren nuevas. Pero sin embargo nos encontramos con cosas raras. Hoy en día, y desde ámbitos importantes como las mismas organismos, algunos organismos de las Naciones Unidas, hay manifestaciones en cuanto que los países productores de alimentos y materias primas en general son los principales generadores de la contaminación ambiental, la contaminación atmosférica, el cambio climático, y que por consiguiente hay que poner un ojo sobre su producción. En el caso de la Argentina tenemos una cantidad de ejemplos, y uno bastante patético es un informe, un libro publicado por la FAO, que es el organismo de las Naciones Unidas para la Alimentación, organización de para la agricultura y la alimentación, que se llama La larga sombra de la ganadería, de hace unos 15 años. Pero ahí habla de el papel contaminante generador de gases de invernadero de la ganadería. Apenas se avanzó un poco con esto, hubo que retroceder en esas afirmaciones. Pero se mantiene ese clima, y también se le ha incorporado otro de un origen ideológico y aparentemente en contradicción con esto de las Naciones Unidas y de los países desarrollados, que suena más, para usar las palabras de esa misma ideología, a imperialismo. Hay una especie de ideología antiimperialista, pero que dice que el tipo de cultivo que ha conseguido multiplicar su producción y elevar el nivel de los países antes subdesarrollados, que eso es malo, que trabajan con recursos técnicos inadecuados, contaminantes, destructivos de la naturaleza, de los pueblos originarios, una cantidad de cosas, y que habría por consiguiente que aplicar métodos, en definitiva, de retroceso de todo esto. Es decir, que hay países como la Argentina que se encuentran enfrentados, aparte de sus problemas naturales, podríamos decir, a posiciones intelectuales e ideológicas que lo llevan a una encrucijada, un empobrecimiento, y casi empobrecimiento voluntario. Bueno, este tema es para especialistas. Por eso hoy lo hemos convocado nuevamente, pero ya ha estado honrando este programa, al ingeniero Ernesto Viglizo, investigador de CONICET, ex investigador del Instituto de Tecnología Agropecuaria, nuestro famoso INTA, experto en relaciones entre seguridad alimentaria y gestión ambiental, miembro de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, asesor del Grupo de Países Productores del Sur. Lo tenemos aquí para conversar de este tema y otros muchos. Ya ha hecho aportes significativos en este sentido a los debates nacionales, y lo tenemos acá, repito. Bienvenido, Ernesto, ¿cómo está?
Buenas tardes, Fernando, mucho gusto y gracias por la presentación.
Por favor, es enteramente merecida. Además, yo creo que lo que he dicho exige que personas de su trayectoria y su espesor intelectual se refieran a esto, porque mucha gente está engañada, y no solamente por cuestiones, bueno, ideológicas, sino también sentimentales, podríamos decir.
Claro. Sí, a ver, yo creo que el mundo todo está atravesado por relatos, ¿no? Y esos relatos no siempre tienen un fundamento o una razón científica. El relato suele entrar con bastante facilidad en la opinión pública, en los medios, en el oído de la gente común. Y a veces esos relatos bastante pernicioso en relación a la posición que le hacen ocupar a las actividades agropecuarias dentro del contexto global de problemas que hay en el mundo, ¿no? Uno de ellos pasa por el lado, como usted bien lo lo anticipó, pasa por el lado del ambiente, de la ecología, de la gestión ambiental. Y usted tomó un ejemplo, el ejemplo de un libro que produjo la FAO en el año 2006, que se llamó La larga sombra del ganado. Y ese es un libro que de alguna manera tiene una visión bastante distorsiva de lo que es la ganadería en relación a la capacidad de esta actividad para generar gases de efecto invernadero, que la FAO en ese libro considera que es muy alta. En realidad, detrás de todo esto hay otras razones que no siempre se declaman. Allí hay un interés bastante concreto de lo que llamaríamos las industrias asociadas a los combustibles fósiles, a la quema de combustibles fósiles, al uso del petróleo y sus derivados, que han aplicado una estrategia distractiva y procuran desviar la atención del problema de las emisiones de gases de efecto invernadero hacia otro sector. Y el sector que han escogido en el cumplimiento de ese objetivo es justamente la ganadería, sobre todo la ganadería dentro del sector agropecuario, porque la ganadería emite dos potentes gases de efecto invernadero, que son el metano y el óxido nitroso, que tienen una potencia invernadero bastante más alta que la del anhídrido carbónico, que es el principal gas que los combustibles fósiles liberan. Pero ¿qué ocurre? Aunque son mucho más potentes en términos del potencial de calentamiento global, se emiten en proporciones mucho menores a las que se emite el anhídrido carbónico. Diríamos que más del 80% de las emisiones globales corresponden al anhídrido carbónico. Entonces, si un sector se ve de alguna manera o se siente perjudicado por las críticas crecientes que va teniendo debido a que usa cada vez más combustibles fósiles, una estrategia distractiva consiste en apuntar hacia otros sectores de la economía que también producen gases de efecto invernadero, aunque en mucha menor proporción, pero concentrando el foco en esas actividades biológicas como son la ganadería y la agricultura, pero sobre todo la ganadería, con ello pretenden distraer la opinión pública y ocuparse de la ganadería más que de las industrias que son intensivas en el uso de combustibles fósiles. Yo creo que la razón está básicamente explicada ahí. Y en el caso de los números que publica La larga sombra del ganado, este libro de la FAO, hay también problemas metodológicos de fondo que consisten en atribuirle al ganado emisiones de gases de efecto invernadero que corresponden a otros sectores de la industria, por ejemplo, el fabricante de alimentos balanceados, el fabricante de fertilizantes, fabricante de maquinarias, fabricante de plaguicidas. Todos esos, para fabricar esos insumos, necesitan quemar petróleo, o sea, quemar combustibles fósiles. Pero la metodología que se utiliza en ese libro consiste en transferir esas emisiones parciales de cada uno de los sectores que aportan insumos a la ganadería, se lo transfieren directamente al productor ganadero. En consecuencia, su cuenta, digamos, de electricidad, habla entre comillas, aumenta notoriamente porque está cargando sobre una tonelada de carne las emisiones de sectores que son ajenos propiamente a la ganadería. La ganadería emite dentro del predio donde se produce, pero todos los insumos que utiliza la ganadería han sido emitidos previamente por otros sectores, otros fabricantes, otros manufactureros de esos insumos. No sé si soy claro con esto.
Pero esta circunstancia ha sido suficientemente refutada, ¿verdad?
¿Cómo?
Que ha sido suficientemente refutada esta afirmación en cuanto sí, que se ha podido establecer cuál es el verdadero aporte de gases de invernadero que hace la ganadería. Y que en el caso argentino me parece que dentro de los números mundiales es muy bajo.
es una cifra insignificante que anda alrededor del 0-10%, o sea, ni siquiera llega al 1% de las emisiones de todo el planeta, o sea, de lo que se emite anualmente en el planeta, y aproximadamente un 0.10-0.12% corresponde a la ganadería argentina. Lo cual es una cifra que para nada juega en las ligas mayores de los países emisores.
Desde luego. Entre estas causas de esta falsificación, las causas de esta falsificación, posiblemente haya que apuntar ciertas intenciones proteccionistas, ¿verdad? A mí siempre me ha llamado la atención el Pacto Verde que rige en Europa, que es una serie de restricciones para la circulación de alimentos, en fin, de elementos en general que tengan una huella de carbono importante. Pero como responsable de esa huella, caen una cantidad de productos que por razones políticas no se quieren importar en la Unión Europea concretamente. En la Argentina había una vieja tradición de las carnes cuando había limitaciones proteccionistas en los consumidores, en nuestros compradores, aparecía el tema de la aftosa y era un inconveniente que se sabía que era artificial. Ahora esto de la huella de carbono pareciera que en algunos lugares se usa como lo de la aftosa décadas atrás.
Sí, efectivamente. A ver, yo creo que el Pacto Verde Europeo lo que intenta es penalizar todas aquellas formas de producción o métodos de producción que no coinciden con lo que los propios europeos han determinado como deseable. Entonces, uno de los factores, por ejemplo, más penalizado tiene que ver con la deforestación de bosques nativos. Nosotros ya tenemos muy poquita deforestación comparado con Brasil o con Paraguay. Estos dos países sí todavía siguen con tasas de deforestación muy altas. Y ahí se empiezan a esconder no solamente medidas proteccionistas hacia el productor europeo, sino también que se están buscando argumentaciones para limitar el ingreso de sistemas de producción o de productos de sistemas de producción que no responden a los estándares europeos. Yo creo que ahí está un poco la base de lo que estamos hablando. Por ejemplo, en el Pacto Verde Europeo, cuando digamos esto se aplique de manera integral, todos los productos que ingresen al mercado europeo van a tener que tener un número que exprese la carga de carbono de ese producto que se está importando, lo cual, superado ciertos umbrales de emisión de carbono, pueden llegar a imponerles una restricción de acceso al mercado, lo cual implica además la necesidad de certificar estos procesos. Y las certificadoras que evalúan estas cosas son generalmente las certificadoras que están aceptadas y aprobadas dentro de la Unión Europea, con lo cual se están generando estándares para la exportación de parte nuestra o la importación de parte de ellos de productos que son mucho más estrictos y rigurosos que los que hemos tenido hasta ahora. No todos los países están lo mismo. Por ejemplo, la China no impone este tipo de restricciones, pero los europeos van claramente en esa dirección. Y yo estaba escuchando el otro día una conferencia muy interesante que dio en el CARI Marcelo Elizondo. Y Marcelo Elizondo decía que están cambiando cosas en el comercio mundial de alimentos y de otros productos. Antes se exportaban productos y servicios, los exportadores exportaban fundamentalmente productos y servicios, después comenzaron a exportar tecnología y hoy los exportadores más avanzados son los que exportan estándares, o sea, los estándares que van a regular el comercio internacional en los próximos años. Y esos estándares, ¿quiénes los diseñan? Y bueno, justamente quienes están imponiendo las restricciones.
En el caso de europeo, esas formas un tanto veladas de proteccionismo, me parece que hay que tomar en cuenta también que son posibles por la política de subsidio estatal, que en Europa se prefiere mantener a costa del Estado una cuota importante de producción agropecuaria, pero que sale muy cara, sale mucho más caro que importar los bienes de los países naturalmente productores como nosotros. Entonces hay deformaciones muy significativas, muy importantes, en definitiva políticas.
Sí, todo esto tiene naturalmente una base, un trasfondo político. Europa, bueno, tiene su propia estrategia de buscar la autoseguridad o la seguridad alimentaria interna, de tener sus propios productos produciéndolos cerca, en mercados de cercanía, bajo ciertos sistemas de producción que son muy parecidos a los orgánicos, algunos le llaman productos agroecológicos. Y es cierto que ese tipo de visiones es la que se está tratando de imponer en estos países. Y no hay que olvidar que Europa no está mirando al cono sur de América como el gran canasto de alimentos que lo van a proveer. Europa está mirando al África como granero del mundo. Y está mirando al África por dos razones. Porque todavía es barato producir ahí y porque lo tienen cerca. Pueden controlar ellos mismos con inversiones propias los sistemas de producción que produzcan los alimentos que ellos mismos demandan. Entonces se está creando una nueva configuración en el mercado mundial de alimentos. África está todavía a una distancia muy considerable de nosotros en cuanto a desarrollo tecnológico y en cuanto a capacidades humanas para aplicar la tecnología que aplicamos nosotros. Pero va mirando en esa dirección. Pero también es cierto que no solo los europeos ofrecen un mercado. Hay otras vastas regiones del mundo, sobre todo las que vienen del este asiático, que son mercados de gran potencial, de gran futuro, y que no necesariamente arrancan imponiendo este tipo de limitaciones, aunque probablemente en el futuro vayan siendo arrastrados hacia ellas, ¿no?
Sí, eso se ve. Un ejemplo de eso creo que es el tema de la importación de carne porcina que hace China. Se sabe que en sus objetivos políticos está desarrollar el plantel de producción porcina propio, es decir, estas importaciones tienen un tiempo que está cerrado por la posibilidad de una producción propia. Bueno, la vida económica, como la vida política, es móvil. Pero dentro de esto también se encuentra cierta afinidad, cierto nexo, cierto parentesco con las campañas contra el tipo de agricultura que se lleva a cabo en la Argentina, digamos, de nuevo nuestra frontera, ¿no? La agroecología, que es una ciencia, usted lo ha demostrado en muchos trabajos, se lo toma como una bandera política, como una forma de producción que sería sana, sería popular, no sé cuántas cosas, pero que no sería productiva tampoco, no alcanzaría su fruto para la mesa de los argentinos, desde luego, pero muchísimo menos para las exportaciones, para la necesidad, para satisfacer la necesidad de divisas que tiene la Argentina. Entonces se combinan un poco estas posiciones que aparentemente son muy son muy diversos, el proteccionismo europeo y este ideologismo agroecológico criollo.
Sí, es así. O sea, en los últimos años, particularmente impulsado desde este tipo de gobiernos populistas que tenemos en la Argentina, se empieza a promover un formato de agricultura que se llama agricultura agroecológica, que no es lo mismo que lo que los europeos entienden como agricultura agroecológica. Lo de ellos está más que nada vinculado a sistemas de producción orgánica, que son más caros que los sistemas de producción convencionales, por otra parte, valen más sus productos, y en el caso de la Argentina, en el caso sudamericano, latinoamericano, la agroecología viene con una carga de, con una carga ideológica, una mochila ideológica, que asocia la agroecología a la pequeña producción agropecuaria, al productor pobre, al productor de subsistencia, a las reformas agrarias que apuntan esencialmente a cambiar la propiedad de la tierra. O sea, viene con una carga de ideología realmente importante, porque ¿dónde nace el concepto de agroecología que usamos que aplicamos en estas latitudes del mundo? Y nace en Cuba. Los cubanos cayeron en la agroecología por una razón de subsistencia. Los cubanos tenían una agricultura convencional y una ganadería convencional muy intensiva, que era subsidiada por la Unión Soviética. Pero a partir del momento que se cae la Unión Soviética, ese subsidio se corta y ellos tienen que empezar a buscar otros sistemas de producción que sean mucho más baratos, y que les permita ir, digamos, subsanando los problemas de hambrunas que ya se empezaban a manifestar. Y así crean una base, diríamos, de conocimiento agroecológico como la manera de empezar a cambiar o a transitar los sistemas de producción, buscando el tránsito hacia sistemas mucho menos intensivos en el uso de insumos, mucho menos dependientes. Pero a su vez se dan cuenta que ese sistema lo pueden exportar a otros países junto con principios, llamémosle entre comillas, principios revolucionarios, en el sentido de pensar que la agricultura no puede estar, o las tierras no pueden estar en manos de pocos, que tienen que ser distribuidas en una gran cantidad de agricultores, trabajadores de la tierra, con lo cual aparece la idea, digamos, de las reformas agrarias, aparecen vinculados a esta idea de la agroecología. Y vinculado también a esta idea de la agroecología empiezan a aparecer, por ejemplo, las tomas de tierra. Ustedes deben recordar la fantochada aquella cuando toman las tierras de la familia Echeverre
en Entre Ríos,
plantan, sí, unos perejiles que se empezaron a secar ahí mismo, y ellos le llamaban a eso producción agroecológica. O sea, nada de esto es serio. Hay toda una base de tipo político, ideológica, filosófica, distinta en lo que es la concepción de agroecología a la que tienen los europeos. Los europeos, nada de esto, de estas connotaciones de tipo ideológico, de estos sesgos dogmáticos, aparecen en la agricultura europea. Entonces, estamos hablando de
interesante cosas también. Es interesante también lo que usted ha señalado, el origen en Cuba de esta agroecología, porque el hecho de que la pusieran en marcha está indicando que hasta ese momento tenían una estructura colonial respecto de la Unión Soviética.
Sí, claro, claro, totalmente. O sea,
poca autoridad para pregonar antiimperialismo.
Claro, claro que tenían una posición colonial. O sea, su agricultura estaba siendo totalmente subsidiada y ellos consideraban que eso era soberanía alimentaria. Cuando se cortó el subsidio de la Unión Soviética, a la conclusión que llegaron que ya no eran soberanos en términos alimentarios, ¿no?, que tenían que buscar otro sistema de producción. Pero después encontraron en la agroecología una manera de exportar la revolución, ¿no? o los principios revolucionarios que guían la, la revolución cubana. Y esto tiene todo, nosotros arrastramos esa, toda esa historia detrás, y llegamos a la Argentina con grupos que no son muy numerosos, son grupos pequeños, que empiezan a confrontar lo que es la agricultura agroecológica con la agricultura convencional. ¿Y por dónde le van a cargar enemigos a la agricultura convencional? Y por el lado del ambiente. La agricultura convencional es una agricultura que en la Argentina se ha tecnificado mucho, es una agricultura capitalizada, es una agricultura que depende de insumos que proveen empresas, generalmente empresas transnacionales, como son los transgénicos, como son los, bueno, los fertilizantes, los plaguicidas, las nuevas familias de plaguicidas. Y en base a eso, Argentina produjo una verdadera revolución que la convirtió, por sus rendimientos, en uno de los principales exportadores mundiales de alimentos. Entonces, no tiene sentido hablar de soberanía alimentaria cuando nosotros estamos produciendo alimentos para alimentar a 300 o 400 millones de personas en el mundo, ¿no? Esa es una de las grandes incongruencias. Lo que se esconde detrás de esta, de este enfrentamiento de dos visiones de la agricultura, son otras cosas.
Y se ve también que es cosa más bien intelectual urbana, porque si los propiciadores de esta supuesta agroecología se dedicaran en serio, no de la forma que usted decía recién de los campos aquellos de Echeverre, si se dedicaran en serio a la producción agraria, tendrían que abandonar enseguida sus, sus convicciones y pasarse a las convencionales, porque no tienen andadura.
No tienen andadura. Además, ¿con quién se lo va a hacer? ¿Con quién se va a hacer la agroecología? Con los con supuestos trabajadores urbanos que a veces ven una pala y huyen, ¿no es cierto? A la tierra, ellos se la imaginan trabajando con una familia rural que se va al potrero, empieza a cavar, a dar vuelta a la tierra, a sembrar, y eso es una... Con el patrón cultural que predomina en las clases a las cuales ellos pretenden llegar, es imposible. No durarían quizás un año trabajando la tierra, ¿no?
No, desde luego. Ni tampoco podrían enfrentar los periodos de espera, el tiempo que hay entre la siembra y la cosecha. Es una fantasía realmente.
Es totalmente una fantasía. Inclusive, fíjese usted que en el caso de Cuba, por ejemplo, tuvieron que volver a los bueyes para arar, porque no tenían combustibles, porque los tractores que les enviaba la Unión Soviética ya habían quedado perimidos, no andaban más, o si andaban, necesitaban un combustible que ellos no disponían. Y volvieron a incorporar, digamos, una agricultura pretecnológica de la Edad Media, donde se araba con bueyes o con caballos.
Presentándola como una adquisición progresista de la revolución, sí, marxista.
Exactamente, pero algo que no preveían, por ejemplo, es que a lo mejor la mitad del campo tiene que ser dedicada para producir forraje, para alimentar a esos animales. Con lo cual el sistema se complica aún más, ¿no? El sistema que se está proponiendo, estas visiones agroecológicas que se pretenden imponer como sustitutivas de la agricultura convencional en la Argentina, son una verdadera ficción, una utopía irrealizable. Por eso yo creo que no hay que preocuparse mucho. Nos tenemos que preocupar quizás con el andamiaje ideológico que viene detrás de la agroecología, o lo que ellos llaman agroecología. Pero no más que eso.
Yo lo veo análogo en ese sentido al fenómeno de la industria, así en términos sociológicos podríamos hablar, porque la industria, en la medida que se desarrolla, genera más empleo, desplaza a los artesanos parcialmente, pero produce más riqueza que se distribuye mejor entre la población. Y la población que de pocos recursos, vamos a extremar las cosas, tiene mejores posibilidades para prosperar que si se le da un instrumento que no puede utilizar, si se le da un lote de tierra donde no va a poder cultivar ni hacer nada. La industria produce un crecimiento de la economía que después se debe distribuir justamente entre la población. Bueno, y ahí está el tema, no está en liquidar el sistema industrial y multiplicar talleres, está en el desarrollo económico. Y cuando con el campo sucede lo mismo. Resulta que, y en la experiencia argentina también, en la medida que hay un desarrollo agrario, se multiplican las actividades vinculadas a eso. No es necesario que aumente el número de peones en el campo para que el tema laboral sea auxiliado por la agricultura y la ganadería. No, es que aparece la necesidad de tractores, la necesidad de tecnología de punta, agricultura digital, todos estos progresos que enriquecen a una nación vienen a unirse a este motor de crecimiento. Y eso es lo que se resisten a registrar estos aparentes críticos que no tienen otra oferta que la fantasía de que estamos hablando.
Sí, exactamente. Si uno se pone a mirar cuántas veces se incrementó desde los años 60 hasta la actualidad la producción agropecuaria argentina, y se va a encontrar con cifras que realmente son inconcebibles. Y eso es futuro de la aplicación de tecnología. O sea, la Argentina incorpora un poco tarde lo que llamaríamos la primera revolución verde, que fue una revolución verde basada fundamentalmente en el uso de la genética, en variedades genéticas avanzadas y en el uso de insumos. Claro, esa agricultura que produce grandes rendimientos tiene algunas consecuencias ambientales que son las que han sido sometidas a crítica, ¿no? Pero esto empieza a ser resuelto a partir de lo que llamaríamos la agricultura de la segunda revolución verde, que es la que estamos viviendo ahora, con una agricultura de precisión, donde ya los insumos no se tiran literalmente en el potrero o en el lote de manera no controlada, sino que se dispone de todos los aparatos y todo el instrumental para ir regulando la aplicación de los insumos en función estrictamente ajustada a los potenciales productivos. Entonces, de esa manera se evita tirar insumos como se hacía antes en lugares donde no era necesario. Hoy identificamos manchones de maleza con un dron y vamos y podemos fumigar ese manchón de malezas. Y eso significa un ahorro enorme de insumos. Y al usar menos insumos tenemos menor impacto ambiental. O sea, la Argentina está en la cresta de la ola en este sentido. Hemos pasado en muy pocos años de la primera revolución verde a la segunda revolución verde. Basta con que uno concurra a las exposiciones agropecuarias que se hacen todos los años en la Argentina para poder darse cuenta por dónde va pasando hoy la tecnología productiva. Y eso tiene un impacto muy positivo sobre la gestión de los ambientes y sobre la ecología.
Pero ese aspecto es también uno de los que están criticados por estos grupos. Los agroquímicos, los avances en ese orden de la ingeniería genética también, son impugnados como amenazas a la salud de las poblaciones próximas a los cultivos donde se aplican. ¿En eso qué hay? Una palabra mágica en ese sentido es glifosato, ¿no?
Claro, claro. Bueno, ahí es otra distorsión de la historia. Si vamos específicamente al glifosato, el glifosato fue diseñado en la Universidad Católica de Lovaina en la década de 50 y 60. Yo estudié ahí, hice mi doctorado ahí, y el glifosato era un producto que recién salía. Salió con un enorme éxito, financiado por Monsanto, y fue un producto, un herbicida total que facilitó una cantidad de operaciones. Por ejemplo, la soja transgénica resistente a glifosato, lo que permitió es que al aplicar el glifosato, el cultivo era totalmente puro de soja, o sea, no había malezas. Naturalmente empiezan después a buscarle las contras al glifosato, empiezan a aparecer, esto aparece en Europa, ¿no? Empiezan a, digamos, a informar que es un producto potencialmente cancerígeno, que tiene consecuencias negativas sobre la salud humana, que los, los organismos genéticamente modificados asociados al glifosato eran un riesgo para la salud, pero la mayor parte de esta de estos supuestos o de estas afirmaciones no pudieron ser demostradas. En efecto, no pudieron ser demostradas. Y de hecho, todavía el glifosato, después de 30 años, sigue autorizado su utilización en países europeos. O sea que, evidentemente, por un lado va el relato que es muy influyente sobre la opinión pública, un relato sesgado, con una visión ideológica, y por otro lado va la actividad práctica de todos los días, los que tienen que utilizar estas herramientas, ¿no? En concreto, hoy por hoy no hay una sola evidencia fuerte de que indique, por ejemplo, que los organismos genéticamente modificados sean nocivos para la salud humana. No han podido demostrarlo, no han podido encontrarlo, y han hecho esfuerzos para hacerlo, ¿no?
Y respecto de las tecnologías como la fumigación aérea, ¿qué se debe pensar?
Bueno, hay también mucho relato en esto. Usted vio que se ha puesto de moda en las reuniones de los consejos deliberantes de muchos pueblos y ciudades el intento de que debe comenzar a fumigarse a partir de una cantidad de metros por fuera de lo que sería el radio urbano. Y allí también ha habido y sigue habiendo en estos momentos, también ese tema está en la cresta de la ola, fuertes intentos de prohibición de uso de agroquímicos. De hecho, creo que en Misiones ya han prohibido el uso de glifosato, y creo que otras provincias están analizando esa perspectiva también. Pero ocurre que con los métodos de aplicación que hoy tenemos para todos estos plaguicidas, es imposible tener una contaminación a lo que llamaríamos el área periurbana o el área urbana. ¿Por qué? Porque el productor ya tiene todas las tecnologías, conoce todas las herramientas que se necesitan para fumigar. Por ejemplo, nunca va a fumigar un productor con avión o con otros o mediante métodos terrestres, va a fumigar a favor del viento, de un viento que vaya hacia las ciudades. Eso es imposible. A ningún productor le gusta tirar su producto. O sea, va a fumigar en un momento en que no haya viento, y si eventualmente tiene que fumigar con viento, va a buscar un día en que el viento se aleje de los centros urbanos, ¿no? Que se acerque, ¿no? Y todas esas cosas elementales que hoy se conocen, el productor las conoce perfectamente, son motivo de críticas. En el caso de los agroquímicos, por ejemplo, no se ha podido demostrar, como sostienen algunos grupos de médicos ideologizados, de que haya una correlación directa entre el uso de esos agroquímicos y la aparición de casos de cáncer. Yo me dediqué personalmente a hacer un estudio al respecto y encontré que provincias, por ejemplo, como Córdoba, Buenos Aires o Santa Fe, donde hay una agricultura intensiva con mucho uso de insumos de agroquímicos, tienen índices de mortandad por cáncer mucho más bajos que los que pueden tener provincias patagónicas como Santa Cruz, como Chubut, donde directamente no existe la agricultura. En consecuencia, la agricultura extensiva, como la vemos hoy, como es calificada hoy, no tiene ninguna relación con la aparición de esta enfermedad, ¿no? Y eso es fácil demostrarlo. Hay que ir a buscar las estadísticas de mortandad por cáncer en distintas provincias, y uno se va a dar cuenta rápidamente que no hay ninguna asociación.
Sí, son demostraciones muy firmes. Además de esto, ¿no? De la no contaminación que hay que relacionar con este tipo de producción. ¿Es posible en el mundo de hoy, con la población en crecimiento, con las necesidades de seguridad, no vamos a hablar de soberanía alimentaria, pero sí de seguridad alimentaria en tantos lugares del mundo, ¿es posible poner en práctica otro tipo de agricultura que esta, que es tecnológicamente adelantada y que tiene tanto aprovechamiento del progreso científico? ¿Sería posible cambiar este modelo por otro más primitivo, en definitiva, digamos la verdad, porque aunque sean aparentemente progresistas quienes lo sostienen, están defendiendo un tipo de economía rural propia de la Edad Media? ¿Sería posible reemplazar el tipo de agricultura y ganadería actual?
Bueno, la agricultura actual o convencional actual, tecnificada, capitalizada, va evolucionando enormemente en términos ambientales, en términos de salud ambiental. No tiene nada que ver los paquetes tecnológicos que nosotros usamos hoy con los que se usaban 15 o 20 años atrás. De hecho, cuando hablamos de agricultura de precisión, estamos justamente mirando a una agricultura que es igualmente productiva que la que genera la agricultura convencional, pero con mucho menos impacto ambiental. O sea, hay una enorme evolución tecnológica en este sentido. Y hoy se están desarrollando rápidamente, y ya se están aplicando en la Argentina también, lo que se llaman, lo que podríamos llamar como, entre comillas, plaguicidas biológicos. O sea, que no son que no provienen de la industria química, sino que provienen de organismos modificados, adaptados, por ejemplo, para atacar una plaga de insectos, o sea, insectos que atacan insectos, hongos que atacan insectos y que atacan malezas. Eso se está desarrollando hoy en la Argentina. Y esos tienen un valor de contaminación igual a cero. Y se están incorporando estos productos. Y estamos evolucionando muy rápidamente en este sentido, en esa dirección. O sea que la agricultura, digamos, pretecnológica a la cual nos procuran llevar no se va a imponer nunca. Esa agricultura pretecnológica, si llega a ocupar un porcentaje de tierra, como lo demuestra el último censo nacional, no pasa del 2.5% de las tierras totales. El resto de las tierras está bajo agricultura convencional, y con una agricultura convencional que va evolucionando hacia patrones tecnológicos mucho menos agresivos hacia el ambiente. O sea que no hay manera de sustituir un formato de agricultura por otro.
El otro tipo de agricultura, la que se llama vulgarmente agroecología, con todas esas limitaciones que estamos señalando, ¿tiene alguna posibilidad como un mercado de producción marginal, artesanal? Una cosa parecida a lo que es la artesanía actual con relación a la industria, que tiene su ámbito, tanto por originalidad como por calidad especial del producto. ¿Usted cree que hay un ámbito dentro de la economía agraria para ese tipo de agricultura artesanal, podríamos decir? Repito la palabra.
Sí. Yo creo que sí, que tienen pequeños nichos de mercado, que hay gente que le interesa consumir esos productos. Y son productos que a lo mejor se logran con bajos usos de insumos, son productos baratos, que se venden en mercados de cercanía, productos que no necesitan una cadena de frío, por ejemplo. Y yo creo que de eso hay en todos los pueblos de la Argentina, en todas las provincias, algunos nichos muy marginales de este tipo de agricultura que proveen alimentos a cierto tipo de personas que se interesan en eso, ¿no? O sea que hay lugar para todo el mundo.
Eso es lo interesante, sí.
Sí, claro. Lo que nunca se va a lograr es que un tipo de agricultura así primitiva, pretecnológica, reemplace a la otra. Eso es imposible.
Porque la moderna, precisamente, me parece que está destinada a resolver problemas actuales, como el gran crecimiento de la población.
Y globales.
Hace gracia a veces, no mucha gracia, ¿no?, que gente partidaria de que no haya control de la natalidad, partidaria de la, del incremento de la población, con familias con muchos hijos y todo, al mismo tiempo impugnan estas innovaciones económicas, la tecnología agraria, que permite que crezca la población mundial, porque de lo contrario la población mundial no tendría los recursos alimentarios que precisa y por consiguiente se extinguiría. Hay una gran contradicción en esa, en ese planteo.
Sí, sí, es evidente que hay una enorme inconsistencia, ¿no? Porque por un lado crecer y reproducirse y por el otro lado cómo te alimentamos, ¿no es cierto? Y alimentar a esa población creciente que va a llegar a los 10.000 millones de personas, se calcula hacia el año 2050, jamás se lo podría hacer con una agricultura de tipo orgánica o agroecológica. En última instancia, acá los extremos se tocan, porque tanto esta agricultura agroecológica como la agricultura orgánica es, pues, producida por los sectores, diríamos, o mirando los sectores más marginados de la sociedad, y por otro lado es un lujo de ricos, o sea, quienes consumen, quienes pagan lo que pagan por productos orgánicos en Europa, y los que tienen dinero para comprarlo, ¿no?
Claro,
productos de lujo. Son productos de lujo, exactamente. Por eso digo, los extremos se tocan, pero en el medio, cuando hay que satisfacer la demanda creciente de una población mundial que necesita seguridad alimentaria, y hay que mirar a la agricultura convencional, esta agricultura de producción masiva, de mercados abiertos y de exportación.
En el caso de la Argentina está clarísimamente presentado, con el añadido de que la Argentina necesita eso para insertarse en el contexto internacional y recibir lo que necesita en materia de divisas. Me cuesta decir divisas porque limita mucho a lo económico la participación en el mundo. Lo cierto es que la Argentina, por la pérdida de su posición económica en el mundo, también está registrando deterioros culturales y de todo orden. Su presencia, claro, en el mundo con una personalidad propia depende también del desarrollo de esta actividad, que es la más próspera de la Argentina, para todos los argentinos, digo, porque también hay que poner siempre eso en claro. Los resultados son para todos los argentinos, no son para un núcleo de privilegiados.
Bueno, justamente una de las cosas que estamos viendo a diario es las interferencias que impone un gobierno como el nuestro a las exportaciones abiertas de alimentos. A veces con argumentos que son totalmente irrisorios, como preservar la mesa de los argentinos. Si producimos para 400 millones de habitantes, podemos satisfacer la demanda de 46 millones de argentinos y el resto exportable. Sin embargo, ustedes ven, sabiendo de que ahí hay divisas que se generan y que ingresan al país, hay restricciones para operar libremente.
Además coexisten los dos mercados, el mercado interno y el mercado externo. Pero en fin, este es otro tema sobre el cual abundaremos en otra oportunidad. Por ahora, Ernesto, le agradezco mucho todos estos importantes aportes a la comprensión de problemas tan vitales para la Argentina que procuramos, en fin, iluminar un poco desde esta modesta tribuna de Valores del Campo. Así que le agradezco muchísimo su participación y ya sabe que esta es su casa.
Muchas gracias, Fernando. Ha sido muy amable en escucharme y en atender algunos de los argumentos que estoy manejando. Yo se lo valoro mucho.
Hemos conversado con el ingeniero Ernesto Viglisto y nosotros nos encontraremos de nuevo el próximo martes aquí en Valores del Campo. Hasta entonces.
tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Llegó Omint MiDoc, un plan médico que te acompaña para los ritmos que vivís hoy. Conectate con tu médico personal desde cualquier dispositivo o de forma presencial. Con MiDoc, tu médico personal está con vos, estés donde estés, registrando todo en tu historia clínica online. Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más sobre este plan. Omint MiDoc, el plan para la vida de hoy.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.